El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Henry Kissinger, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ayudó a abrir relaciones con China, iniciar una distensión con la Unión Soviética y poner fin a la guerra de Estados Unidos en Vietnam, murió a los 100 años. Así por lo menos es como lo presenta el Financial Times, que agrega que, nacido en Alemania, huyó del régimen nazi antes de la Segunda Guerra Mundial, luego se convirtió en ciudadano estadounidense y se alistó en el ejército durante el conflicto. Después de la guerra se dedicó al mundo académico y enseñó relaciones internacionales durante 2 décadas en la Universidad de Harvard. Para hablar sobre este tema, estamos junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bueno, vamos, si te parece, Carlos, a comenzar con unas palabras que ha pronunciado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al respecto, ¿no? Él expresó sus condolencias a la viuda, precisamente, de Kissinger, y refirió precisamente a este político como un destacado y sabio diplomático que durante muchos decenios gozó de una merecida autoridad en todo el mundo. Dijo, el nombre de Henry Kissinger está indisolublemente ligado a una línea pragmática de política exterior que en un momento permitió lograr una distensión en las tensiones internacionales y alcanzar los acuerdos soviético-estadounidenses más importantes que contribuyeron al fortalecimiento de la seguridad global. Añadió, tuve la oportunidad de comunicarme personalmente muchas veces con este hombre profundo y extraordinario y sin duda conservaré el más entrañable recuerdo de él. Y también hubo una reacción a través de la red social X, antigua Twitter, del embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, quien escribió, profundamente conmocionado y entristecido al enterarme del fallecimiento del doctor Kissinger a los 100 años. Mi más sentido pésame para Nancy y su familia. Es una pérdida tremenda, tanto para nuestros países como para el mundo. La historia recordará lo que el centenario, refiriéndose a Kissinger, había aportado a las relaciones China-Estados Unidos y siempre permanecerá vivo en los corazones del pueblo chino como un viejo y muy valorado amigo. Carlos, con estos saludos de Putin y del embajador chino, ha sido más que un saludo, han dicho muchas cosas con estas palabras, ¿no?
Sí, evidentemente. Ese aspecto contradictorio que ha tenido toda su vida política, académica, Henry Kissinger. Si uno sigue los paneos por los distintos portales de internet, te dicen algunos, fallece el diplomático más cuestionado y poderoso de Estados Unidos, uh-huh. Otros te dicen controvertido premio Nobel de la Paz, figura paradójica, otros lo califican como un personaje amoral y sin principios, etcétera. Y después están los que realmente han tenido algún tipo de relación y que ha servido para tener una relación más ordenada y pragmática entre los poderes reales en el mundo. Y este es el caso específico de las declaraciones que ha hecho Vladimir Putin y, por supuesto, el embajador chino, que yo recordemos que este año, apenas habiendo cumplido en mayo los 100 años, visitó por última vez China para hablar con Xi Jinping, Kissinger, en un intento de volver a establecer un vínculo más fiable, más concreto y más práctico de una distensión, que fue siempre el objetivo de máxima que tuvo en su carrera política y en su carrera diplomática. Y allí es donde hay que encontrarle la vuelta a todo esto. Uh-huh. Por supuesto que este hombre ha sido un pragmático y un realista político. Ahí forma parte de toda la corriente del realismo, ¿no? que lleva también a interpretar momentos dramáticos en los que ha tomado decisiones y ha permitido y la instalación de personajes nefastos en la historia de la humanidad. Y eso forma parte de todo el andamiaje que ha tenido durante décadas en la política exterior norteamericana. Siempre siguió siendo, luego de su paso como secretario de Seguridad Nacional y como canciller de Estados Unidos, siempre ha seguido teniendo gran influencia en los nuevos presidentes que han ido asumiendo. Quizás Ronald Reagan no lo apreciaba, pero los Bush lo han tenido siempre como una figura a consultar, y así sucesivamente, ¿no? De distintos presidentes, lo hemos visto con Donald Trump, lo hemos visto con los anteriores presidentes a Donald Trump, también participando siempre. Lo que ocurre, a mi entender, Kissinger formó parte de una estructura no secreta, pero muy poco divulgada. Solamente se la conocía en los medios intelectuales y en los que estudian las relaciones internacionales y los poderes que realmente están, que fue una organización que se creó en los 60 y los 70, justo en la época que él le tocó administrar con mano férrea la política exterior norteamericana, en plena guerra con Vietnam y en plena lucha en distintos escenarios mundiales del enfrentamiento este a oeste, como se le llamaba aquella época, ¿no? Uh-huh. Y que es socio fundador de la Trilateral del Comicio, organismo que lo ampararon los grandes grupos económicos transnacionales, tanto de Estados Unidos como de Europa y de Japón. Y allí él fue uno de los socios fundadores de esa estructura, que fue la que en el fondo también quería hacer negocio en los dos bloques. Por ello no es de extrañar que los Anelli, la familia más rica de Italia, los dueños de la Fiat, en ese periodo establecieran plantas industriales en lo que era el bloque soviético, en los países como Rumania, etcétera, donde se producía el Fiat. Y todo esto tenía un andamiaje diplomático organizativo en el que jugaba fuertemente estas estructuras. También un detalle que la mayoría no habla: él era de una familia humilde que logró huir de la Alemania nazi a los 15 Ajá. años, instalarse en Estados Unidos. Hablaba muy poco el inglés, pero era un personaje brillante que sabía lo que quería y logró. Nunca se sabrá bien, porque también está muerto el otro participante, cómo logró tener la amistad con Rockefeller, una de las familias más poderosas históricamente de Estados Unidos, que también, o casualidad, es fundadora de la Trilateral Commission, junto con otras familias importantes del poder norteamericano, como J.P. Morgan, etc. O sea, allí empieza su carrera, y por esa relación con el grupo Rockefeller, es que él puede acceder a la universidad más elitista de Estados Unidos, que es Harvard. Y allí él estudia con una beca de la fundación. Y luego, de egresado, queda como profesor, y además un profesor emérito, porque dio cátedra de Relaciones Internacionales durante 20 años. O sea, más allá de lo que nos muestra cualquier biografía clásica, están los reales poderes mundiales que este hombre ha sabido tener contacto, ha sabido tener formas de manejarse en ese mundo, pero que además tiene una arista distinta al tradicional método diplomático. Henry Kissinger fue un personaje histriónico, le gustaba salir con actrices de Hollywood, estaba en las revistas de moda, etcétera, y eso le dio a este personaje una situación muy particular. Kissinger adquirió fama, poder, riqueza, con su famosa Kissinger Consulting, desarrolló una serie de aportes y le dieron grandes aportes económicos los grupos multinacionales norteamericanos y también europeos y asiáticos, que le permitieron hacer pingües negocios luego utilizando los, entre comillas, consejos de Kissinger, y también las relaciones que ha tenido con, en su momento, el bloque soviético y, por supuesto, con la gran apertura que fue el iniciador de la República Popular de China.
Carlos, perdona la interrupción, ¿no? Me gustaría un poco en este momento ir a esos momentos convulsos, ¿no? De los que él fue partícipe, ¿no? Que fue prácticamente toda su carrera, ¿no? Pero hubo un momento, un punto de inflexión allí en la política interna de Estados Unidos, que fue el caso Watergate, ¿no? Él en 1982, en sus memorias, escribió: "Mi preocupación predominante durante Watergate no fueron las investigaciones que ocuparon los titulares del día, fue para mantener la credibilidad de Estados Unidos como potencia importante".
Y claro, porque todas las cosas hay que ir al principio para entender luego lo que sale, ¿no? ¿Cuál fue su tesis doctoral en Harvard? Fue la tesis de la paz de Westfalia. Para él, el mundo se debería administrar a través de los equilibrios de los poderes mundiales. Y a partir de eso, él siempre, si uno lo sigue en sus publicaciones, que fueron numerosas, dicho sea paso, sus libros se estudian en todas las academias de diplomacia del mundo, su pretensión ha sido un equilibrio de poderes. Y pone como eje la paz de Westfalia, que es la paz posterior a la caída del régimen napoleónico en Europa, y que logró estabilizar de nuevo a las monarquías europeas y establecer una larga paz de casi un siglo, que se rompería recién en la Primera Guerra Mundial, casi 100 años después. Entonces, con ese criterio, él ha basado casi todas las relaciones internacionales. Por eso, lo entre poderes de alto vuelo, me estoy refiriendo, ¿no? Y tampoco ha tenido ningún prurito en apoyar golpes de Estado, en dar carta blanca a dictaduras, en fagocitar funcionarios o regímenes que le permite a Estados Unidos mantener esa presencia de poder internacional cuando estaban siendo cuestionados. El apoyo a las dictaduras de Argentina, la dictadura de Pinochet, es un ejemplo claro. El apoyo al Shah de Persia es otra situación clara. También fue crítico, a pesar de que tuvo mucho que ver en arreglar el conflicto árabe-israelí de 1973. Pero él ha dicho hace ya buen tiempo que el Estado de Israel era un Estado que iba a desaparecer. O sea, hay muchas predicciones que ha lanzado Henry Kissinger que había que tomarlas realmente, porque ver la situación de hoy del Estado de Israel con su aislamiento global debido a lo que está ocurriendo con la catástrofe y con el genocidio en la Franja de Gaza, es algo que se puede entender lo que hace tiempo ya avisó Henry Kissinger, ¿no? Bueno, todo esto, te vuelvo a repetir, está dentro de su forma de entender el mundo.
Carlos, hay una publicación, ¿no?, en Bloomberg, que dice que según su doctrina, es decir, la doctrina de Kissinger, de Realpolitik, la diplomacia y la fuerza deberían utilizarse para lograr equilibrios de poder. Le ha resultado poco útil el idealismo a la hora de formular la política exterior, lo que lo puso en desacuerdo con los defensores de los derechos humanos durante sus 8 años en el cargo como asesor de seguridad nacional y más tarde como secretario de Estado. Dice que al descongelar las relaciones de Estados Unidos con China y lograr una distensión con la Unión Soviética, logró Kissinger lo que se llamó diplomacia triangular. Según Bloomberg, aprovechando una brecha entre los dos países comunistas, la administración Nixon sacó a China de su aislamiento diplomático y obligó, según siempre Bloomberg, ¿no?, a los soviéticos a reformular o a reformar su política exterior. Pero luego tenemos también algo más cercano en el tiempo, ¿no? Porque fue criticado por sugerir en mayo de 2022 que Ucrania debería ceder algunas tierras a Rusia para lograr un acuerdo de paz. Esos comentarios se produjeron 3 meses después de iniciada la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Más tarde, hablando por videoconferencia en enero de 2023 en el Foro Económico Mundial de Davos, Kissinger dijo que a Rusia se le debe dar la oportunidad de volver a unirse algún día al sistema internacional luego de cualquier acuerdo de paz en Ucrania y que el diálogo con el país debe continuar. ¿Esto lo pinta él de cuerpo entero en su profesión, Carlos?
Totalmente, Javier. Es la más clara demostración de el equilibrio de poderes que siempre ha pregonado desde su juventud. Y evidentemente que, como dijo en Davos, dijo, no puede existir un sistema mundo sin la Federación Rusa, lo cual es una verdad de perogrullo, pero bueno, los aprendices de brujo que hoy en día administran el poder norteamericano, especialmente de la política exterior y de las relaciones internacionales, van en sentido contrario. Pero ¿qué ha pasado? La realidad los ha vuelto a poner en su justo lugar. Por eso Kissinger era hombre de la política realista. La política realista significa que no se puede obviar un elemento porque yo voluntariamente lo elimino del escenario. Imposible eliminar del escenario a una Federación Rusa con el nivel que ha alcanzado y con la importancia que tiene en un juego entre Europa y Rusia y el juego de Rusia con Asia y con China. Por ello, esta forma en la que se expresó en los últimos años y que siempre proclamó de que debía llegarse a un acuerdo diplomático en el cual, evidentemente, Ucrania debería sacrificar parte de su territorio, siempre en eso fue claro. Y ahí es donde vemos lo que hoy se llama realpolitik. Lo demás es una especie de sueño imperialista imposible de cumplir y que está utilizando en este caso específico, cuando hablamos de Ucrania, a un personaje siniestro que cada día que pasa se va desdibujando más y se está transformando hoy en día en un contrapeso para alcanzar nuevamente algunas alternativas de arreglo pactado en la región y que minuto a minuto la realidad lo está desmantelando. No lo digo yo, los conflictos de los polacos con ucranianos, los problemas de los mismos europeos que ya no quieren en muchos casos algunos países ni siquiera venderle una arma más, otros que dicen que no les alcanza la plata para cubrirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya conocemos forma parte de una realidad que hoy se conocía de hace tiempo, pero hoy ya está saliendo a la luz y está demostrando que no el término ese de cansancio por la guerra, sino que la imposibilidad de saber de que se van a alcanzar los objetivos con los cuales se plantearon hace un par de años atrás Occidente, desdibujar a la Federación Rusa y de paso golpear al principal adversario que tienen, que se llama República Popular de China. Por ello, Kissinger, sabedor de todo ese proyecto y sabedor que ese proyecto no iba a ser victorioso, ha ido alertando a sus conciudadanos y a, fundamentalmente, al cuerpo diplomático norteamericano, que debía establecer otras reglas y otras normas para reubicarse en este nuevo mundo que se está reconformando. Lo ha dicho muchas veces que el mundo era multipolar, no era unipolar. Esa parte tampoco muchos norteamericanos se la han aceptado ni la han entendido, en el mejor de los casos. Pero la realidad es que el mundo es multipolar hoy en día.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a usted, estimado amigo Javier.
En este juego, todas las piezas tienen su papel y su misión. Algunos buscan imponer el mate y otros el equilibrio de las tablas. La multipolaridad. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica. Sputnik. Contamos lo que otros callan.